continuamos con la programación de Radio Sintonía, que nos lleva en estos momentos a saludar a la diputada del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, Hanna González. A lo largo de la mañana hemos compartido con ustedes una serie de datos que ayer la diputada dio a conocer o recordó en una comisión, concretamente en la comisión que se celebraba en el Parlamento de Canarias del reto demográfico, donde intervenía la diputada Majorera. Y son datos que vienen a reflejar quizás con más claridad la situación en relación a las plazas turísticas que tiene Canarias, y en vez de ir creciendo, según estos datos, ha ido bajando las plazas hoteleras. Ahí, por otra parte, entra obviamente todo aquello que tiene que ver con el alquiler vacacional, pero tenemos con nosotros a la diputada para aclararnos estas y otras cifras. Buenos días, diputada, ¿qué tal?
Muy buenos días. Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ya en la isla.
Ya en la isla. Bueno, ayer en esa comisión del reto demográfico que celebraba el Parlamento de Canarias, usted ponía sobre la mesa la realidad de las cifras. ¿Tenemos, en su opinión, una vez que ha estudiado los datos, una percepción equivocada de lo que está pasando en Canarias en cuanto a las plazas hoteleras, diputada?
Yo, vamos a ver. Creo que hay varios factores. La intervención viene a la luz del compareciente, ¿no? Fue a comparecer Paco Denis. Yo le digo, sí, Paco Denis, por el cariño de la legislatura pasada, porque es profesor de la Universidad de La Laguna y vino a hablar de turistificación. Y lo que nosotros consideramos es que tenemos que poner encima de la mesa todos los datos, ¿no? Entonces, claro, hay algunos mantras como Canarias tiene un límite y se entorna solamente en cuanto a al turismo, y lo que nos parece erróneo es que se cierne solamente con un único foco hacia el turismo. Es verdad que Canarias tiene un límite medioambiental. Eso está clarísimo y eso no lo vamos a negar. Pero se puede trabajar desde distintas áreas. El turismo, por supuesto, es una de ellas. Cuando hablamos de que en 2023 llegaron 16 millones de turistas y que estamos llegando a nuestro tope, pero en 2017 llegaron los mismos. En 2018 se repitió una cifra casi similar, 15 millones cerca de los 16. Entonces, ¿Qué pasa para que ahora pues mucha gente únicamente ponga el foco sobre el turismo?
El turismo, ¿no? La actividad turística.
Una de las críticas recurrentes es al modelo turístico es pues la ocupación de suelo y la construcción de más suelos, pero es que plazas hoteleras, pero es que si nos vamos a los datos, en 2010 en Canarias habían 430.000 plazas hoteleras más extrahoteleras, apartamentos. En 2023 habían 363.000 plazas. Y si hablamos específicamente en números de hoteles, hemos pasado de 611 en 2010 a 575 en 2023. Es decir, no estamos creciendo en
hoteles, en planta
en
hotelera.
Hoteles. ¿Qué pasa? Que estamos viviendo una transformación del turismo distinta, ¿no? Uh-huh. Nosotros, yo me acuerdo de años más atrás que teníamos un turista que venía a los hoteles a todo incluido y no salía del hotel. Si acaso iba a la playa que tenía enfrente, pero no salía.
Y el modelo es otro.
Y el modelo ahora es otro, totalmente distinto, porque el turista que viene, pues tenemos una parte del turismo que viene a hoteles, pero sí que sale a disfrutar de la isla y de los encantos que tiene la isla, a conocer su naturaleza, su gastronomía, su cultura, y eso pues también favorece el comercio local. Pero luego también tenemos otro turismo que viene de vivienda vacacional. Y luego los nómadas digitales, donde en Fuerteventura tenemos cierta experiencia ya, sobre todo después de la pandemia, que se acentuó la llegada de nómadas digitales, que vienen a la isla, que teletrabajan en muchos de los casos y que les gusta la isla, y que al final vienen con tienen una capacidad económica bastante amplia, y ya no hablamos solo de extranjeros, también hablamos de personas que proceden de la península, uh-huh, y que adquieren vivienda, que esa vivienda posteriormente no se va al destino de vivienda permanente, sino que se destina a alquiler vacacional. Entonces, nosotros entendemos que esto está generando unas realidades a las que tenemos que afrontar con medidas. Y en ello está este gobierno de Canarias, ¿no? Estableciendo que que en base al reto demográfico, por ejemplo, Fuerteventura es una de las islas que más ha crecido poblacionalmente, demográficamente, casi ha duplicado los residentes que vivimos en la isla. Pero claro, no se han duplicado los servicios, ni los servicios públicos, ni la vivienda. Entonces, pues para eso está esa ley de medidas urgentes de vivienda, para promover la vivienda protegida, sobre todo las personas residentes que no tienen recursos económicos. Y por otro lado, poniendo encima de la mesa el proyecto de regular la vivienda vacacional. Y nos parece que es muy importante hacerle frente a ese fenómeno, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido creo que, y tengo que decirlo, que me parece a valorar por parte de la consejera de Jessica de León, porque el alquiler vacacional no es una cosa de ahora. El alquiler vacacional lleva tiempo. Y Jessica, cuando asume la consejería, entiende que ese es un reto importante, que es difícil y complejo, pero aún así no se achicó y aún así pone una norma que tiene que pasar por el trámite parlamentario, que seguramente saldrá mucho más enriquecida de lo que va a entrar, sí, con las aportaciones de cada grupo, con esa mirada, y se va a mejorar. Pero es necesario, era muy necesario, y veníamos con unos déficits de años atrás donde no se ha hecho nada, y eso no puede ser la respuesta. Entonces, nosotros entendemos que claro que hay una realidad social que tenemos que afrontar, pero que es una situación muy compleja. Cuando hablamos de reto demográfico, la verdad es que una de las comisiones donde más estoy aprendiendo es en la Comisión de Reto Demográfico, ¿no? Porque vienen expertos y expertas, porque al final te das cuenta de la realidad y lo distinto que somos en unas islas y en otras. El experto Raúl Hernández, profesor también de la Universidad de La Laguna, economista, decía que las recetas no pueden ser iguales para todas las islas. Igual que los...
Obviamente, la parte occidental, La Gomera, El Hierro, La Palma, tienen menos actividad turística que la parte oriental, ¿no?
Claro, él decía, mira, debido al experimento del aumento de población en islas como Lanzarote, sobre todo como Fuerteventura, el fomento y la promoción de nómadas digitales es una locura, porque no tenemos ya servicios para atender a la gente que está residiendo. Sin embargo, es muy necesaria para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y hay veces que la subsistencia del sector pasa pues por promover que los nómadas digitales enfoquen su mirada a esas islas.
Lo que dice el profesor, y que se ha comentado en muchas ocasiones aquí en la radio, implica que el pensamiento y la forma de ver y de hacer de las personas que están al frente del legislativo en Canarias tienen que buscar la fórmula para que esa realidad que expresaba el profesor, y muchas opiniones que hemos oído aquí en la radio, que nos llevan al planteamiento de que no todas las islas necesitan lo mismo y no todas las islas están en el mismo punto, eso hay que interiorizarlo por parte de los gobiernos y también del legislativo. No se puede legislar lo mismo para La Gomera que para Fuerteventura, eso ya no es viable. Hay que tener un pensamiento un poco más que vaya más allá y más de futuro.
Totalmente, diputada. De acuerdo. Además, yo creo que comprender Canarias es comprender eso, que somos 8 realidades distintas, porque incluso La Graciosa y Lanzarote tienen realidades distintas y problemas distintos y una convivencia y una y socialmente son distintas, ¿no? Entonces, y cada uno también es fruto de lo que a lo largo de la historia pues ha padecido. En ese sentido, yo creo que es súper importante regular estableciendo en las normas mecanismos, herramientas, y que luego los órganos ejecutores sean las administraciones más pegadas a la isla. Y por eso tenemos esos ayuntamientos con esas competencias, incluso los cabildos, ¿no? Yo me porque al final estas recetas parecen nuevas, pero no son nada nuevo. Y ahí ponemos en valor figuras como el majorero Manuel Velázquez Cabrera, ¿no? Y esa configuración de los cabildos insulares también se decía en la Comisión de Reto Demográfico, ¿no? Nosotros tenemos unas singularidades. Raúl Hernández decía, Canarias es diferente, y somos diferentes desde el principio de la democracia. Yo creo que es un hito la ley de cabildos. Somos el único territorio del Estado español, que tiene esa singularidad propia, porque sabemos que en el territorio peninsular están las audiencias provinciales, pero no tienen las competencias ejecutivas que sí tienen los cabildos insulares. Incluso en Baleares se organizan en torno a consejos, pero no tienen las competencias que tienen los cabildos insulares. Yo creo que esa concepción de Canarias, donde Manuel Velázquez Cabrera decía las islas menores, ¿no? Nosotros ahora entendemos mal llamada menores, pero esas islas menores donde vivía gente, donde contribuía de la misma manera, pero que no se veían reflejadas sus realidades y sus necesidades. Entonces, nos parece fundamental que el gobierno de Canarias impulse las herramientas, pero que luego cada cabildo pueda ejecutarlas de acuerdo a su realidad social en cada isla y de acuerdo a las necesidades que existan en cada isla. Y en ese sentido, me parece, por ejemplo, un ejemplo de esto, la ley del suelo, ¿no? La ley del suelo del 2017. Y que además va estrechamente relacionado con lo que estamos hablando, establecía en su artículo 221 que pasados 5 años desde la aprobación de dicha norma, de la ley del suelo, se podía desclasificar suelo urbanizable, es decir, se podía desclasificar la previsión de camas turísticas, es decir, planificar.
Lo lamentable es que esto no se ha hecho.
Eso quiere decir que en 2022 ya se podía desclasificar suelo, pero es una herramienta que no se ha utilizado.
¿Y quién tiene que utilizarla? ¿Tiene
el ayuntamiento? El ayuntamiento cuando planifica es el competente para establecer las camas turísticas de cada municipio. Sí. Entonces, es el ayuntamiento el competente para realizar eso. Y la legislatura pasada sí que es verdad que no fue en base a este artículo, pero sí hubo con la aprobación de plan parcial, hablo de memoria y no tengo los datos delante, pero que Pájara sí que es verdad que desclasificó bastante parte de camas turísticas de la parte de la playa de Sotavento, pero en base a este artículo se puede planificar para eliminar camas turísticas, porque entendemos que ya tenemos los turistas suficientes, pero es una herramienta que apenas se ha utilizado. Y que ahora, cuando llegan las tramitaciones,
llegan las sorpresas.
Cuando un particular y una empresa solicita unos permisos de acuerdo a la ley y tiene todos los requisitos, la corporación local no tiene de otra que conceder la licencia porque si no prevarica. Porque si no está cometiendo un delito.
Esta mañana hablábamos en la tertulia de la posibilidad que tienen también los ayuntamientos, que no sé si cabe en este sentido, en desclasificar suelo, con lo que se ha hecho, para entendernos todos un poco, que no sé si legalmente es viable o no, con la caducidad de esas licencias. O sea, a ti cuando te dan una licencia, tú tienes un tiempo para llevar a efecto esa licencia, sí. ¿No? Que preguntaban esta mañana que por qué no se procede por parte de los ayuntamientos a la caducidad de esas licencias, tal y como se ha hecho, por ejemplo, con el proyecto Dreamland. Es una pregunta que estaba ahí, que no sé si cabe o no cabe.
Lo que se caduca en el expediente Dreamland es la declaración de interés, que tienen unos trámites que ya habían empezado. Las licencias, por supuesto, tienen un tiempo, pero la caducidad está determinada en la ley por un periodo de tiempo específico. Si no ha pasado, no se puede. Y recordemos que, por ejemplo, las concesiones del nuevo hotel en La Oliva vienen de la legislatura pasada. O sea, las autorizaciones previas fueron dadas en la legislatura pasada, con lo cual no estábamos en tiempo de... No había transcurrido el tiempo para caducidad de esos expedientes y por lo tanto... O sea, estaba plenamente vigente y legal. Entonces, la corporación local tiene que conceder esa licencia porque si no prevarica. Otra cosa es que vayamos a cruzarnos de brazos y no vayamos a hacer nada. No,
lo que en la aplicación de ese artículo 221 de la ley
de la ley del suelo. Y tenemos que promover, ¿no?, que existan esos planes generales de ordenación municipales, ese plan de ordenación a nivel insular, que sea el que planifique y el que determine pues las plazas hoteleras para otorgar seguridad jurídica no solo a las personas que vivimos aquí para poder construir y para poder invertir, sino pues también a ese sector turístico. Entonces lo que veníamos a decir es que claro, son cosas complejas. ¿Quiere decir que no se puede hacer nada? No. hay que caminar, pero hay que caminar con la seguridad jurídica y conforme a la ley, porque si no, cuando ahora está de moda lo de la moratoria turística y tenemos que mirar al pasado. Yo tenía un profesor en derecho, de historia del derecho, que me decía, la historia no se repite, pero rima. De la Hoz Finisterre, José María de la Hoz Finisterre decía, siempre que entraba a clase decía, la historia no se repite pero rima, y hay veces que tenemos que ver a la historia para no cometer los mismos errores, ¿no? En Canarias ya hemos tenido moratorias turísticas, moratorias turísticas que
nos han costado mucho dinero a la ciudad.
Coalición Canaria, porque entendía que teníamos que parar ese crecimiento.
Y pero se fue la indemnización.
Pero
en ese sentido.
Pero la manera en que se llevó a cabo promovieron el derecho a indemnización. Un derecho a indemnización que tenemos que recordar que pagan los, o sea, con dinero público, que pagamos todos y todas, contribuyendo con nuestros impuestos. Con lo cual ahora es la manera de utilizar estas herramientas que no dan lugar a indemnizaciones y que el dinero público se puede seguir gastando en servicios públicos que beneficien y que tanto necesitamos en islas como Fuerteventura, que hemos duplicado la residencia. Y si vamos a una moratoria, oye, pues hay que estudiar todas las condiciones para hacerlas jurídicamente de forma que nos vayamos a perder de recursos públicos, porque es que no, los recursos públicos son finitos. No es una cosa que digas, bueno, pues salen del aire o debajo de las piedras. Entonces creo que es la opción más seria y más responsable. Que entendemos que es verdad que los tiempos apremian, pero también en ese sentido lanzamos ayer esa concepción de que somos medioambientalmente frágiles, pero lo somos de las personas turistas que vienen a visitarnos, pero también de las personas que residimos aquí. Y por ejemplo, también hace unos meses se hizo viral un vídeo de la basura y el tratamiento de basura, pero yo luego veo cómo se recicla poco. Y si nosotros en nuestras casas no reciclamos, no lo va a hacer la empresa Ecoembes por nosotros. Ellos no van a mirar nuestra basura y a separar. Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Las huellas de carbono no solo las genera el turista que viene, también las genera las personas que vivimos aquí. Que por supuesto que la concepción de que Canarias tiene un límite lo tiene, pero tenemos que ser conscientes todos, no podemos solamente decir que el de fuera es el que viene y el que está costándole medioambientalmente a las islas. Nosotros también tenemos que contribuir y en ese sentido tenemos que ponernos las pilas y creo que podemos avanzar muchísimo.
Vamos a ver si tenemos la oportunidad de volver a charlar con usted sobre los datos que se van arrojando en esa comisión sobre el reto demográfico que se celebra en el Parlamento de Canarias. De momento hay una fotografía que usted dejaba ayer en su intervención y que hemos creído oportuno que los oyentes conozcan en detalle, que tiene que ver con el número de plazas hoteleras que hay en estos momentos en Fuerteventura y cómo ha ido, perdón, en Canarias, y cómo ha ido descendiendo ese número de plazas hoteleras, y por otra parte ese elemento que tienen en sus manos los gobiernos municipales en relación a la ley del suelo del año 2017 y a la posible aplicación del artículo 221 para desclasificar suelo, y luego que nos vendan como sorpresa, ¿no?, el que comiencen a construirse centros hoteleros en distintos puntos de la isla de Fuerteventura, cuando saben perfectamente los ayuntamientos y los gobiernos municipales, los que estaban y los que están, el número de licencias que hay ahora mismo otorgadas. Ayer precisamente lo hablábamos con Mario Cabrera, son muchísimas las licencias que hay otorgadas en Fuerteventura para la edificación de centros hoteleros, y si no se hace nada, pues finalmente tendremos todos que cargar no solo con los beneficios. Bueno, con los beneficios, los desbeneficios se reparten pocos, como ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones, con todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con los servicios. Eso sí tenemos que compartirlo los ciudadanos con esas miles de personas que vendrán no solo a hacer los centros hoteleros, sino también a visitarnos. Gracias por este rato.
Yo creo, dígame, también que es súper importante, porque está encima de la mesa también medidas como la prohibición de compraventa de vivienda a personas extranjeras, o incluso la ley de residencia. Es que me atrevo a decir públicamente la ley de residencia porque entendemos que puede ser una herramienta que muy útil para Canarias por nuestra fragilidad medioambiental y porque somos islas dentro del océano Atlántico que tenemos que protegernos. Pero para ello, Marusa, y si me permites voy a aprovechar, es determinante buscar la viabilidad jurídica y en ese choca de manera frontal con, por ejemplo, el Tratado Schengen de la Unión Europea, y es importante estar en el Parlamento Europeo con voces reivindicativas y que defiendan Canarias conforme a la realidad de Canarias, porque de lo que no se habla no existe. Y en ese sentido creo que Carlos Alonso, el Coalición Canaria, puede hacer una labor estupenda, porque muchas veces hemos visto cómo Europa es mucho más sensible a nuestras realidades que incluso el Estado español, y cómo nos reconocieron antes esa condición de región ultraperiférica antes que el Estado español, pues determinadas singularidades, ¿no?, por estar a tantos kilómetros de distancia. Entonces creo que este domingo tenemos una oportunidad de hacer valer Fuerteventura, de hacer valer Canarias y bueno, Lola García, que le acompaña a Carlos Alonso en la lista al Parlamento Europeo. Consideramos que es muy necesario porque nos jugamos mucho, y esas medidas que al principio parecen locas, ¿no?, y que dicen, bueno, eso no se va a conseguir, yo creo que también nos dijeron lo mismo con el IGIC y se consiguió, también con el descuento de residente y se consiguió, y hay veces que tenemos que estudiar y analizar esas herramientas porque me parecen muy potentes para Canarias y desecharlas porque no se puede, no, para mí no es opción.
Hanna González, gracias por estar con los oyentes de la radio. Hasta que usted quiera. Buenos días.
Buenos días.
Gracias.